Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial en esta mañana de viernes para todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y junto a mi colega Ricardo Espinosa, pues ya le estamos dando la bienvenida a todos a este programa. En la producción está Janet Lomba como ingeniero de sonido Teudy Giró. Hoy es 14 de marzo y bueno, se celebran muchísimas cosas, el Día Mundial del Sueño, así que si tienes sueño, por ahora no se acueste para que nos escuche, pero después puede tomarse una siesta. Es el Día Internacional de las Matemáticas y es el día de un número que nos dio muchísimos dolores de cabeza. 3,141622, y eso sigue, es el número pi. Así que ya saben de todo, saben todo lo que se celebra en el día de hoy y los invitamos a acompañarnos en esta jornada de viernes. Comenzamos con los titulares que ahora son noticias. Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano, según un funcionario del Departamento de Estado. ONG Prisoners Defenders añade 7 nuevos presos políticos a su lista. Y aumentan ligeramente las exportaciones de alimentos y productos médicos a Cuba. Ampliamos ahora estas noticias que ocupan titulares a esta hora en nuestra página web martinoticias.com y en nuestras plataformas digitales. Estados Unidos no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad. Así afirmó a Martí Noticias un funcionario del Departamento de Estado. La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero. El funcionario recordó que los representantes diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se reúnen con familiares de las personas detenidas injustamente y también han sostenido encuentros con algunos de los presos políticos excarcelados bajo el acuerdo de enero de este año, para mostrar así el firme apoyo de Estados Unidos a sus derechos humanos y libertades fundamentales. También este jueves la sede diplomática publicó un mensaje en su cuenta de ex sobre la activista y defensora de los derechos humanos en Cuba, María Cristina Garrido. Dijeron, sigue injustamente encarcelada por exigir libertad en su país, arrestada tras las protestas del 11 de julio del 2021. Seguimos llamando la atención sobre su caso y el de todos los presos políticos en Cuba. Dijeron así en un post que cierra con la etiqueta, libérenlos ya todos. Y Prisoners Defenders añadió 7 nuevos presos políticos en Cuba a su lista en el mes de febrero, incluidos 3 activistas de derechos humanos, y dijo que el proceso de excarcelaciones, tras un acuerdo con el Vaticano que el régimen cubano dio por concluido esta semana, es un fraude al descubierto. Javier Larrondo, presidente de la organización, dijo a Martí Noticias que en total se contabilizan en la isla 1,150 prisioneros políticos y de conciencia, sufriendo condenas judiciales y disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguno, debido a proceso o defensa efectiva en flagrante violación de la ley internacional. En su actualización, la lista de Prisoners Defenders incluye a 3 ciudadanos sin afiliación política, encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estos son Héctor Julio Cedeño, Tomás Chacón y Alejandro Morales Pereira. Así apunta el informe. Prisoners Defenders subraya que los manifestantes y presos políticos de conciencia escarcelados seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas bajo 2 tipos de subsidio de pena: libertad condicional y licencia extrapenal.
Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos con la ampliación de los titulares y las exportaciones de alimentos y productos agrícolas y médicos de Estados Unidos a Cuba aumentaron ligeramente en enero del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según el más reciente informe publicado por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. De acuerdo al documento, solo en insumos médicos, las compras ascendieron a $479,334. Expertos consultados por Martí Noticias consideran que la cifra no es significativa. Entre las exportaciones en esta rama destacan medicamentos, penicilina e insulina, dentríficos, pastas dentales, reactivos de laboratorio, equipos de escaneo ultrasónico, prótesis, aparatos médicos, aparatos quirúrgicos, dentales, oftálmicos, ojos, cánulas, tubos y de cápsulas de gelatina, según USA Cuba Trade. El régimen no hace públicas estas compras en medio de una de las mayores crisis económicas que ha atravesado el país en décadas y que ha provocado el colapso de servicios sanitarios en la isla debido a la escasez de medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el gobierno de La Habana asegura que concluyó la excarcelación de prisioneros que, según el anuncio oficial, inició el 14 de enero pasado.
El pasado 12 de marzo, un titular de la prensa oficial aseguraba que, citó, ante incumplimientos, la excarcelación anticipada que puede ser revocada.
Así es, y entonces desde Canadá nos acompaña ahora Michael Lima Acosta, el expresidente de la ONG Democratic Space. Así que buenos días para Michael.
Buenos días, Exilda y Ricardo. Un gusto estar en su programa. Un saludo a toda la audiencia en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Estas publicaciones que ha hecho la prensa oficial pueden leerse como una amenaza?
Yo pienso que para el régimen cubano, siempre, históricamente, con excarcelaciones que han ocurrido en los últimos 60 años, se trata siempre de mantener activa lo que se llama la puerta giratoria de la represión. Excarcelando hoy, encarcelando mañana. Intentando en el proceso engañar al pueblo cubano, al Vaticano, a la opinión pública internacional. Pero creo que les ha salido mal la jugada. La farsa ha sido descubierta. Y en eso valoro el papel clave de las organizaciones que documentan el número de presos políticos en Cuba, que han sido esenciales en desmentir todo esto. Sus investigaciones han concluido que aproximadamente 200 de los 553 presos anunciados son presos políticos y el resto son presos comunes. Ninguno de los 200 fueron realmente liberados, son sometidos a un régimen de prisión domiciliaria. Pero bueno, cada noticia de la prensa internacional que he leído tiene que citar los datos de las organizaciones cubanas como el Observatorio, Justicia 11J, Prisoners Defenders, que ha sido una piedra en la bota del régimen cubano en términos de documentación, ¿no? Entonces creo que el proceso ha carecido de transparencia, no existe una lista de descarcelados, no hay criterios de selección, y esa falta de transparencia pues se debe a que el régimen nunca ha aceptado que en Cuba hayan presos políticos. Históricamente no lo ha hecho ni Fidel Castro ni Raúl Castro, y obviamente su plan de aniquilar toda forma de oposición y cambiar constantemente los métodos represivos que utiliza. Tras las rejas quedan Luis Manuel Otero, Saily Navarro, Cici Abascal, Michael Osorbo, Jorge y Nadir Perdomo, el periodista Jorge Bello Domínguez, el escritor José Gabriel Barrenechea y más de 800 presos políticos, artistas, periodistas, mujeres, personas con graves problemas de salud, además de miles de cubanos encarcelados por delitos de fabricados de peligrosidad. Y bueno, continúa esta puerta rotatoria de la represión que te comento, Exilda. Entre 2024 y 2025, Prisoner Defenders contabiliza 154 nuevos presos políticos. Y los excarcelados siguen siendo prisioneros, pues el régimen les impone, les restringe el movimiento dentro de su ciudad, les prohíbe viajar entre provincias, les amenaza con regresarlos a prisión a cumplir todas sus sentencias si mantienen contacto con medios de prensa, organizaciones de derechos humanos o si continúan con su activismo. Les obliga a trabajar en sectores ajenos completamente a su profesión, deben comparecer ante un juez y, bueno, tienen prohibido salir del país. Y ahí están los casos José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Donaida López Paseiro, constantemente vigilados, amenazados. A José Daniel lo han citado varias veces ante un juez, él se ha negado a comparecer, amenazan a todo el que va a pedir ayuda, a todas las personas vulnerables que van a pedir ayuda en alimentos y en atención médica. Félix Navarro lo han detenido dos veces junto a su esposa, dama de blanco Sonia Álvarez, solo por asistir a la misa los domingos en su pueblo de Perico. Matanzas, a Donaida López Paseiro la amenazan con represalias contra su esposo Loreto Hernández y continúa su activismo. Bueno, es la misma estrategia que han utilizado por décadas. Por allá por 1979 excarcelaron a más de 3.000 presos políticos, pero los forzaron a abandonar el país. Y en el 2010 ocurrió lo mismo con los prisioneros de la Primavera Negra, que fueron liberados de prisión, pero sometidos, fueron excarcelados y sometidos a un régimen similar de prisión domiciliaria.
Señor Lima, sin embargo, en la televisión nacional aparecía la vicepresidenta del Tribunal Supremo diciendo que fue satisfactoria esta, lo que llama liberación, pero que bien sabemos es una excarcelación. Ahora bien, otros rostros muy visibles, aparte de los que usted se refirió de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael El Osorbo y Saily Navarro, también están tras las rejas. ¿Cómo interpretar eso para crear esa conciencia en la población cubana y quitar el velo al régimen?
Bueno, ellos básicamente no quieren sacar a las personas que están vinculadas al activismo, como Luis Manuel, que, bueno, Saily Navarro, que lleva tantos años en el activismo prodemocrático, porque el objetivo de ellos es aniquilar a la oposición en Cuba, evitar a toda costa de que esos prisioneros políticos salgan y continúan haciendo activismo en Cuba, quieren forzarlos a irse del país o mantenerlos presos. Entonces ahí está el juego del régimen cubano. El objetivo central es aniquilar el movimiento prodemocrático cubano, y eso es lo que debemos denunciar a nivel internacional, excarcelando presos políticos, manteniéndolos en esa vigilancia y bueno, manteniendo en prisión a todas esas personas, porque nunca hubo listas, no se sabe quiénes están, es básicamente la documentación que hace la prensa independiente. Entonces creo que el objetivo es ese, es aniquilar, que no exista, que no resurja nunca el movimiento prodemocrático como tuvo auge el movimiento San Isidro, como lo que hicieron los artistas liderados por Luis Manuel Otero y las Damas de Blanco y todos los movimientos prodemocráticos.
Michael, recientemente el encargado de negocios en La Habana, estadounidense en La Habana, Mike Hammer, pidió la excarcelación de las presas políticas cubanas. También el funcionario tuvo un encuentro con ustedes, con la organización Democratic Space y varios activistas. Así que háblanos de este intercambio significativo, que así fue según trascendió. ¿Qué informaciones de este encuentro puedes compartir con nosotros acá en Martín Noticias AM?
Bueno, fue muy positivo el encuentro. Nos reunimos con Mike Hammer el lunes 10 de marzo, expusimos el trabajo que hacemos desde Canadá en Democratic, en nuestra organización Democratic Spaces, en apoyo a los presos políticos, en apoyo a los que luchan por la democracia en Cuba. Nos acompañó Sara Tisch, una colega, bueno, trabaja con Democratic Spaces, abogada de derechos humanos, desde hace mucho tiempo trabajamos juntos. Aclaramos la necesidad de coordinar esfuerzos con Estados Unidos. Creemos que Canadá tiene herramientas legales, políticas, diplomáticas para trabajar en conjunto. Las democracias trabajan siempre mejor en conjunto y eso le sugerimos para presionar al régimen cubano, especialmente la vinculación a la libertad de los presos políticos. Y le agradecimos por esa valiosa labor que hace de viajar por toda la isla, de reunirse con activistas, presos políticos, familiares, líderes religiosos. Creo que eso es esencial, ese apoyo internacional. Y bueno, hablamos toda nuestra tarea de Democratic Spaces, de visibilizar mediante muchísimos artículos que hemos publicado, conferencias, informes, denunciando cómo la inversión en el turismo de Canadá y de otras partes fortalecen al régimen. Pero le sugerimos, además él nos comentó algo interesante, y es que esa visibilización, esas reuniones con opositores públicas, que no todos los países lo hacen, de hecho casi ningún país lo hace, lo está haciendo Estados Unidos, él nos dijo que era una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, lo cual nos parece muy positiva porque legitima el movimiento opositor en Cuba. Le sugerimos algo importante que creemos que puede Canadá trabajar con Estados Unidos. Estados Unidos, posterior a las protestas del 11 de julio, impuso sanciones individualizadas a los responsables principales de la represión en Cuba y lo ha seguido haciendo desde entonces, las llamadas sanciones Magnitsky. Canadá ha impuesto esas sanciones a más de 21 regímenes autoritarios en el mundo, pero no a Cuba. Y nosotros en Democratic Space hemos trabajado en ese tema con Global Affairs, le hemos hecho peticiones formales y le sugerimos al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, que Canadá podría trabajar con Estados Unidos en ese tema, que los instara, o sea, que hubieran reuniones donde se instara eso, y también que Canadá, la embajada, que hace casi una década que no se reúne con opositores en Cuba, se reúna con los opositores nuevamente, con los presos políticos, sus familiares. Son áreas que podrían ambos países trabajar en conjunto. Las democracias funcionan mejor contra la tiranía, contra los regímenes autoritarios, cuando trabajan en coalición.
Bueno, pues muchísimas gracias a Michael Lima. Él es presidente de la ONG Democratic Space. Ha estado aquí hablando, por supuesto, de la liberación de los presos políticos, de la excarcelación de los presos políticos y los presos comunes, que también se realizó en Cuba y que ya ha sido detenida según el régimen. Así que muchísimas gracias, Michael, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo. Gusto siempre estar con ustedes, con Exilda, Ricardo. Un saludo a todos en Cuba y no están solos. Los que luchamos por la democracia estamos con nuestra gente en Cuba, con los presos políticos.
Gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen informativo en Martí Noticias AM.
Estados Unidos dijo que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad.
Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado.
La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero.
La ONG Prisoners Defenders presentó su informe correspondiente al mes de febrero, en la que indica que 7 nuevos presos políticos han sido incluidos en el listado.
Javier Larrondo, presidente de la organización, habló sobre el tema con Martín Noticias.
Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.150 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva. en flagrante violación de la ley internacional. Han entrado este pasado mes de febrero en nuestra lista 7 nuevos prisioneros políticos. 3 de ellos son activistas de derechos humanos y 3 son ciudadanos que han entrado en la lista por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
También en el informe sobre la ONG se refiere a las recientes excarcelaciones, indicando que los manifestantes y presos de conciencia seguirán cumpliendo sus condenas bajo libertad condicional o licencia extrapenal.
Después de amenazar a los presos políticos beneficiados con la excarcelación anticipada, el régimen arremete contra participantes de las protestas del 11J que hayan cumplido sus condenas.
Así lo denunció Norges Galindo Vuelga, que cumplió 2 años de privación de libertad por desórdenes públicos y atentado luego de asistir a las manifestaciones del 11J en la capital camagüeyana.
En días atrás, una amistad de mi mamá se le acercó y le hizo el comentario de que habían hecho una reunión aquí en la escuela de la localidad, en el mismo municipio de Camagüey, el reparto microdistrito Ignacio Aramonte, la escuela es la Alfredo Martínez. Ahí se reunieron los delegados, los coordinadores de los CDR, y entre uno de los temas que se habló fue el de incrementar la vigilancia sobre los manifestantes del 11 de julio. Y una de las vecinas de aquí del reparto se ofreció para formar parte de esta persecución. Algo ilógico, porque yo realmente no soy un delincuente, no he cometido ningún delito y llevo mi vida normal, sin hacer nada malo, nada en contra de la ley, solamente ejercer mis derechos, que como abogado los conozco muy bien. Y estas dos personas, ella y el esposo, llevan sirviéndole a la seguridad del Estado desde hace mucho tiempo, porque en varias ocasiones oficiales de la seguridad del Estado han venido a su casa. Sé que ahí tienen un punto de vigilancia para mantener el control sobre.
También ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado el expreso político Samuel Pupo Martínez, al que agentes del cuerpo represivo han acusado de ser proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido la libertad de la prisionera política María Cristina Garrido. Bajo la etiqueta numeral Libérenlos Ya, la embajada destacó que María Cristina Garrido fue arrestada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre su caso.
Por medio de redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido es una poeta, activista y defensora de los derechos humanos, injustamente encarcelada por exigir la libertad del pueblo cubano. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad real para la administración Trump. En un email del Departamento de Estado a Radio Martí se señala, y citamos, cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos.
Durante esta semana, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había dicho que la administración Trump aún no ha abordado con ellos el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones.
El funcionario cubano se refirió a los acuerdos migratorios vigentes que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima.
El viceministro de Exteriores agregó que las deportaciones a gran escala de cubanos admitidos inicialmente de forma legal en Estados Unidos nunca se contemplaron en los acuerdos migratorios.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo el pasado lunes un encuentro virtual con el activista cubano asentado en Canadá, Michael Lima, presidente de Espacios Democráticos, y con Sarah Tech, abogada especializada en derechos humanos.
El activista cubano-canadiense explicó al embajador los esfuerzos que hace su organización para visibilizar en Canadá la crisis de derechos humanos en Cuba.
Resaltamos que Canadá sigue priorizando la inversión y el turismo, lo que en la práctica refuerza al régimen cubano. Presentamos nuestras iniciativas, como las peticiones que hemos hecho al Parlamento, exigiendo el reconocimiento de la oposición interna y el llamado al gobierno canadiense para que presione por la liberación de los presos políticos cubanos. Expuse nuestro trabajo desde Democratic Spaces con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, especialmente en lo relacionado a la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, una iniciativa ciudadana para frenar la represión en Cuba y liberar genuina e incondicionalmente a todos los presos políticos cubanos. Además, insistimos en que Canadá y Estados Unidos deben coordinar sanciones contra los principales represores del régimen cubano, basándonos en la ley Magnitsky. Este es un trabajo de incidencia que Democratic Spaces lleva realizando desde hace varios años en Canadá, y ello ha incluido la presentación de un informe y una reunión en persona con los principales principales ejecutivos de Global Affairs en Ottawa, donde solicitamos formalmente la imposición de dichas sanciones a los responsables de la represión contra los manifestantes del 11 de julio del 2021.
El centralismo estatal sobre la agricultura es el principal obstáculo para solucionar la crisis alimentaria en Cuba, señalan trabajadores y expertos.
Tomás Cardoso a esta hora presenta la información.
Durante el balance anual del Ministerio de Comercio Interior, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz destacó que durante todo el 2024 hubo inestabilidad en la distribución de productos básicos para la población, como es el caso del arroz, aceite y azúcar. En otra parte de su intervención, Marrero Cruz expresó la confianza y el compromiso del campesinado para impulsar las producciones en el sector agrícola. Sobre el tema, campesinos independientes cubanos aseguran que la agricultura en la isla está en precarias condiciones, principalmente por las trabas que impone el Estado a los productores. Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, describe la situación de los productores agrícolas.
Un campesino que no está motivado, un campesino que no tiene ropa, que no tiene insumos, que las tierras están prácticamente degradadas y no tienen condiciones para echar relleno, para mejorar los suelos. Un campesino que todavía está endeudado con el banco. Un campesino que trabaja de sol a sol y no ve el fruto de su trabajo. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda estar motivado a cultivar, a sembrar? Eso está dando el traste del desabastecimiento que hay en las placitas, en los mercados.
Mientras que en la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez concluyó.
Quien limita a los campesinos para que no siembren es el sistema, el Estado cubano. Solución la hay. Yo me quedo sorprendido que ellos tienen ahora colaboración con Camboya, con Vietnam y con China para la siembra de arroz. No hace falta en Cuba ninguna asesoría. En Cuba están los medios necesarios. Quiere decir que por medio del campesinado, sin intervención del Estado, sí se puede producir.
Vladimir Ríos Cruz, campesino de la zona de Río Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, advirtió.
El campesino cubano la voluntad la tiene, pero con este sistema es imposible de hacer algo. No tiene combustible, no tiene pesticida, no tiene de nada. Entonces luego de eso, cuando tú tengas una producción, tienes que vendérsela ahí al precio que ellos decidan. Entonces no tienes la libertad, que es lo que necesitamos nosotros para poder producir. En estas condiciones nosotros no vamos a llegar nunca a ningún lugar.
Y desde la zona del horno, en Bayamo, el productor independiente Emiliano González asegura que en las condiciones actuales nada se puede hacer para mejorar las producciones agrícolas.
Le quitaron la tierra al que la producía, se la dio el gobierno a la burocracia y la burocracia no produce alimentos. Y lo que ha traído todo este problema, más desolación en el campo, más violencia, más asaltos por robar los animales a los campesinos, con todas las medidas que ha tomado el gobierno, que siempre son contraproducentes, siempre van en contra del campesinado, trae como consecuencia más hambre, más miseria y más necesidad. La situación del campo se realiza con iniciativa privada. Y eso lo lleva la libertad económica, no el control del castrismo sobre los medios de producción.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba impulsa la construcción de parques fotovoltaicos con los denominados paneles solares. Sin embargo, esto no resolvería la crisis energética, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El gobierno no debe crear falsas expectativas, aseguró el experto.
Apoyamos la construcción de estos 90 parques solares que quieren construir aquí en los próximos años. Lo que nos preocupa es en la forma en que se está presentando. Energía solar sí es buena y es necesaria dentro de una matriz energética diversificada. No solamente 100% energía solar, eso no funciona en ningún lugar del mundo ni tampoco va a funcionar en Cuba. Como parte de un sistema moderno y eficaz de termoeléctricas, grupos electrógenos renovables, sí funciona. El costo del parque solar ha bajado en los últimos años a niveles muy importantes, pero tienen que funcionar mano a mano con las termoeléctricas, con otras renovables como la biomasa.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030, las autoridades trabajan en la instalación de al menos 55 parques solares de tecnología china, que generarían 1.200 megavatios y que esperan permita alcanzar un 12% de generación de electricidad con energías renovables.
La académica cubana Alina Bárbara López, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, sostuvo que los cubanos deben trabajar desde ya por un país en democracia, aprendiendo a ser una sociedad plural e inclusiva.
La gente cree que, que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por ser, por vernos a sí mismos con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora, pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora, para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esas sean las reglas de ciudad.
Dani Ome y Kevincito el 13 sorprendieron a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparecen junto a la reconocida cantante española Bad Gyal. La foto en blanco y negro muestra a los tres artistas con la frase "reparto mundial" y las banderas de Cuba y España, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Resumen informativo en Martí Noticias AM.
Estadounidenses se les está agotando el tiempo para aprobar una resolución continua a corto plazo, impulsada por congresistas republicanos, que financiará el gobierno después de la fecha límite de la medianoche de este viernes.
El Senado de Estados Unidos votará esta mañana en una primera ronda preliminar que permitirá comprobar si la legislación cuenta con los 60 votos necesarios para avanzar antes de la votación final, prevista para más tarde este mismo día.
Aunque la Cámara Alta estadounidense tiene una mayoría republicana, no es la necesaria para aprobar la medida, por lo que se necesitan al menos 8 demócratas para avanzar con el paquete de financiación.
El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, insistió ante el pleno ayer jueves para argumentar que cualquier responsabilidad por un cierre recaería directamente sobre los demócratas.
Mark Carney asumirá este viernes como primer ministro de Canadá tras ser elegido líder del Partido Liberal el pasado domingo en sustitución de Justin Trudeau, quien renunció en enero tras una década en el cargo.
Su juramentación se llevará a cabo a las 11 de esta mañana, hora local, en Rideau Hall, la residencia oficial del primer ministro en Ottawa, y marcará el inicio de una nueva etapa política en el país.
A pesar de representar al mismo partido que su predecesor, Carney conformará un gabinete independiente y definirá su propia agenda de gobierno. Se espera que su administración tenga un enfoque distinto, especialmente en temas económicos y en la relación con Estados Unidos, donde la guerra comercial con la administración del presidente Donald Trump se convirtió en un desafío clave.
Donald Trump llevó el jueves a la Corte Suprema su intento de restringir la ciudadanía estadounidense automática por derecho de nacimiento, al pedir a los jueces que reduzcan un bloqueo judicial impuesto a este elemento clave de su enfoque de línea dura hacia la inmigración.
El Departamento de Justicia hizo la solicitud desafiando el alcance de 3 medidas cautelares contra la orden del presidente Trump emitidas por los tribunales federales de Washington, Massachusetts y Maryland.
La orden del presidente Trump, firmada en su primer día de regreso en el cargo el 20 de enero, ordenó a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un padre que fuera ciudadano de los Estados Unidos o residente legal permanente.
La orden debía aplicarse a partir del 19 de febrero, pero ha sido bloqueada en todo el país por múltiples jueces federales.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar presentó nuevamente en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de enseñanza crucial del comunismo para que los jóvenes conozcan los detalles sobre las atrocidades perpetradas bajo este sistema totalitario.
Salazar dijo en un comunicado que el comunismo es una de las ideologías políticas más destructivas en la historia y que su proyecto de ley es importante porque los jóvenes de Estados Unidos deben recordar los crímenes de los comunistas.
La congresista explicó que el objetivo es educar a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre los peligros del comunismo y totalitarismo y cómo estos contradicen los principios de la libertad y democracia en Estados Unidos.
Numerosos congresistas dieron su apoyo al proyecto, entre ellos los cubanoamericanos Nicole Maliotakis, Carlos Jiménez y Mario Díaz Valar. Entre tanto, el senador John Kennedy presentó la versión complementaria en el Senado.
Venezuela y Estados Unidos acordaron reanudar los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Venezuela informaron que acordaron reanudar los vuelos de migrantes deportados de Estados Unidos tras una aparente pausa en los vuelos de repatriación que comenzaron el mes pasado. El diplomático estadounidense Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, indicó en una publicación en la red social X el jueves que los vuelos se reanudarían el viernes. El legislador venezolano Jorge Rodríguez, que lidera el equipo negociador del gobierno, que se ha reunido con Estados Unidos para tratar temas de migración, sanciones y otros, en un comunicado confirmó que llegó a un acuerdo con Grenell para repatriar a los venezolanos en Estados Unidos en el marco del plan Vuelta a la Patria e insistió en que cuidarán a sus compatriotas donde quiera que se encuentren. A finales de enero, Grenell visitó Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y abordar la deportación de migrantes y otros temas. Poco después, un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela fue liberado y comenzaron los vuelos de repatriación. El fin de semana pasado, Maduro indicó que los vuelos programados para transportar a los deportados se habían visto afectados por la decisión del gobierno de Trump de cancelar una licencia petrolera clave que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país. El gobierno estadounidense decidió cancelar la licencia debido a que, según dijo el presidente Trump, Venezuela no ha cumplido con recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado y que el gobierno de Maduro tampoco cumplió con las condiciones electorales para las elecciones presidenciales del 2024 en las que la oposición denunció fraude. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington para más información.
El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas si la Unión Europea impone aranceles al whisky estadounidense. Nos informa Carolina Valladares.
Es la medida que planea la Casa Blanca y que anunció este jueves Donald Trump, lo que supone otra escalada en la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con Europa. Dijo Donald Trump que la medida es una respuesta a la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 28.000 millones de dólares, entre los que se incluyen el whisky a partir del 1 de abril. Pero la Unión Europea asegura que los impuestos del 50% al whisky, así como del 25% a productos industriales y agrarios. Carolina Valladares, Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que durante los primeros 50 días de la administración de Donald Trump logró detener a cerca de 33.000 inmigrantes indocumentados. Laura Sepúlveda recuerda que febrero superó las cifras de todos los meses anteriores durante los últimos 7 años. 32.809 inmigrantes indocumentados detenidos, reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante los primeros 50 días de la actual administración. La agencia destaca a más de 14.000 criminales convictos y cerca de 10.000 tienen cargos, nos informa Sofía Pisani.
La guerra entre Rusia y Ucrania está en la agenda cuando los ministros de Asuntos Exteriores del G7 reúnen en Canadá a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y el anfitrión en medio de un esfuerzo por lograr un alto al fuego en el conflicto. Las conversaciones en Kiev siguen a las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania que incluyeron una propuesta estadounidense de un alto al fuego inmediato e interino de 30 días que los líderes ucranianos han estado dispuestos a aceptar. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
Un enviado del presidente estadounidense Donald Trump llegó a Moscú para conversar sobre un alto al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos que Ucrania aceptó, pero que según un alto funcionario ruso ayudaría a Kiev a dar un respiro a su ejército 3 años después de la invasión a gran escala de Rusia. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, llegó a Rusia para conversar con funcionarios sobre la propuesta de alto el fuego.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con Putin tras hacer pública su perspectiva y después de visitar a las tropas rusas en la zona de combate en Kursk. El presidente ucraniano ha reiterado repetidamente su apoyo al cese al fuego y a la propuesta presentada por Estados Unidos.
Trump afirmó que la declaración de Putin es alentadora pero incompleta y dijo que le gustaría reunirse o hablar con el presidente ruso, pero antes su deseo es que la guerra termine lo más rápido posible. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo a la propuesta estadounidense de alto el fuego para detener la guerra de Rusia con Ucrania, pero enfatizó que aún se deben concretar los detalles. Estamos de acuerdo con las propuestas de detener los combates, pero partimos de la premisa de que el alto el fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis, declaró Putin a la prensa el jueves en Moscú. Quizá debería llamar al presidente Trump y conversar con él, añadió. Con avance informativo de La Voz de América.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
Más de 100 millones de personas en Estados Unidos podrían resultar impactadas por una intensa tormenta que comenzará este viernes, ya que el extenso sistema de varios días amenaza con provocar incendios, temporales de nieve, tornados e inundaciones mientras avanza hacia el este a través de las grandes llanuras. Los científicos señalan que la fuerza del fenómeno y su devastador potencial son notables, pero ello no es inusual para la época. El clima extremo puede surgir en primavera debido a que las tormentas se alimentan de las grandes diferencias de temperatura entre el calor que comienza a aparecer y el persistente frío del invierno. Y al cierre, el exlegislador Pete Hoekstra, seleccionado por el presidente Donald Trump como embajador en Canadá, afirmó que el vecino del norte es un estado soberano, demostrando cierta discrepancia con el mandatario sobre el tema. Trump ha insistido en que Canadá estaría mejor si formara parte de Estados Unidos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista comprometida con la veracidad y la inmediatez.
Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Martí Noticias AM en América Latina.
Y en viernes miramos y encendemos nuestro faro informativo.
Así es, una linda mañana de viernes y más porque aquí está Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días.
Hola,
buenos
Alejandro.
Días. Pepe Lacayo está comiendo croquetas y sanduchitos que trajeron.
Oh, sí.
Pero no, también pasé por esa mesa.
No te fíes de eso. No te fíes de eso y aprovecha tus minutos.
Mi productora me dio, Janet Loma, me dio mis 5 minutos. Me los voy a tomar. Muy me bien. Voy a hacer respetar.
Bueno.
Es mi decisión de viernes. No sé hasta cuándo dure.
Bueno.
Bueno, mentira. Saludos, señores. Y nada, hay que poner buena cara frente a las circunstancias de la vida y hay que seguir luchando y no detenerse. Vamos a comenzar la revisión. María Corina Machado y González Urrutia presentan plan de privatización total del sector energético. Han recibido muchas críticas porque no han cesado ni ha llegado el final del régimen. Sin embargo, abogaron por transformar el país en el centro energético de las Américas. Hablaron de privatización de toda la empresa petrolera, incluyendo a PDVSA. Los ingresos generados, dijo María Corina Machado, serían invertidos o reinvertidos en infraestructura, educación y crecimiento económico. El vicepresidente de Guyana, Bharat Jadeo, informa que no tienen planes de aceptar la solicitud de encuentro del presidente de Venezuela o del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, con su homólogo guyanés, Irfan Ali. La ONG Transparencia Venezuela sale del país. Esto es muy doloroso, dijo su directora Mercedes de Freitas desde Alemania. La suerte que hoy está corriendo la ONG Transparencia Venezuela es la misma de otras ONG dedicadas a denunciar la corrupción y las violaciones de derechos humanos, especialmente ahora, ante el recrudecimiento de la represión tras lo que muchos consideran fue el robo de las elecciones del pasado 28 de julio. Legalizadas y obligadas al exilio por un régimen que cierra espacio para la sociedad civil, son muy parecidas, dicen críticos, las acciones de Daniel Ortega y Nicolás Maduro en este sentido. Estados Unidos, ayer hicimos reportaje, ya escuchamos a Michelle Saget hablando de lo mismo, va a volver a recibir los vuelos de deportados. El enviado Reid Grenell pues dijo que Maduro lo aceptó. El cuarto vuelo estamos esperando ocurra el día de hoy.
¿Qué pasó ahí? Hace 3 días Maduro dijo que él suspendía los vuelos porque le suspendieron las licencias a Chevron.
Los expertos y especialistas hablan de una posible negociación. No sabemos si veremos la liberación de los 5 americanos que están allí. No hay nada cierto. Posteriormente conoceremos, intentamos pues tener alguna reacción, pero el gobierno no la ha ofrecido hasta el momento. De hecho, había y hubo muchas críticas frente a Grenell, que había dicho que Trump, no, en una entrevista a The Epoch Times, que no estaba interesado en el tema de Venezuela. Días después aparece la administración con las sanciones a Chevron. Así que nada, conoceremos esto.
Son conversaciones entre bambalinas.
A Maduro le ofrecieron algo. Aceptó los vuelos de repatriados, que era uno de los temas que tenía trancado. Así que así es la dinámica de la política.
Esperen noticias.
Sí. Hay que esperar.
Y se las daremos aquí, por supuesto, en nuestras plataformas y en Martín Noticias AM. Selva del Darién deja de ser el corredor migratorio hacia Estados Unidos. Esto lo dijo el presidente de Panamá, José Raúl Molino. Estados Unidos cierra 4 centros para procesar migrantes en la frontera con México debido a poco flujo. Allá en Colombia, 300 gallos de pelea en operación contra el tren de Aragua. Fotógrafo en grave estado en Argentina, gobierno de Milei denuncia plan desestabilizador tras violenta protesta. El gobierno de Milei reivindica la represión y denuncia este intento de desestabilización a su administración. Reporteros gráficos de Argentina hacen lo que llaman un camarazo en solidaridad con el fotógrafo herido. Justicia Electoral Argentina aprueba cronograma para los comicios legislativos en octubre. El régimen de Ortega y Murillo intensifica su cacería contra comandantes de la Revolución Sandinista. Pasamos ahora con información del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, recupera la libertad tras su retención en Angola. El exfuncionario colombiano denunció que desde tempranas horas circularon rumores en algunos medios de comunicación sobre su detención antes de que ésta se concretara. En sus propias palabras, y lo escribió en la red social X, un amigo me escribió desde Portugal diciendo que yo estaba detenido en el aeropuerto. Me reí bastante al inicio, pero media hora después se cumplió lo que los medios ya habían anunciado, expresó Pastrana, repito, refiriéndose a lo que interpretó como un acto premeditado invitado para evitar su participación en un foro que tenía como eje principal el debate sobre los retos de la democracia frente al avance de regímenes autocráticos, un tema que, según Pastrana, es de especial importancia en el contexto de la política africana y mundial. Me quedan dos noticias y Pepe Lacayo no aparece.
No, ya está.
Ya está. Ónchale. Uh-huh. Qué lástima.
Está terminando la cosa.
La consulta popular, la carta que se juega Gustavo Petro para salvar sus reformas sociales. Y concluyo con esto: desde que llegué estoy llorando. Esto fue repetido entre activistas que recorrieron la finca del crimen organizado en México. Les comentaba que me extraña que esos zapatos hayan quedado, son las fotografías que han pues difundido, porque había un cuarto donde cremaban a presuntas víctimas de estos cárteles en ese lugar, en la finca del crimen, como la están denominando. Pregunto y quisiera saber si algún experto me explica por qué no.
Es decir, la mente de los criminales es muy complicada.
O un fetichismo.
Un souvenir.
Me voy con eso todo el fin de semana de la inteligencia.
Sí.
De la explicación
que te acabo de dar, la mente de los criminales.
Porque uno no tiene esa, la verdad es que uno no la tiene, Exilda. Uh-huh. Entonces yo he tratado de pensar, ¿no? Uh-huh. En el morbo de uno como ser humano. Uh-huh. Es decir, porque si a uno le tocara, que Dios lo perdone y que lo cuide y lo ampare de esas
situaciones. Tocamos madera.
Ajá, los meterías completo, pero dejar zapatos, evidencia.
No.
La mente, repite la frase.
La mente de los criminales es muy complicada.
Wow, y con esa voz.
Mastermind.
Gracias, Marcano.
Ven y Pepelacayo, nada.
Sí, seguimos. Presenta.
Preséntalo.
¿Quieres que le vaya a buscar croquetas?
Presenta.
No.
Aquí está. Ya comió croquetas. Hoy están crocanticas.
Sí.
¿Ya es un hombre feliz?
Sí, ya. Porque uh-huh. Terminé, me dio mi paso y le robé un minuto a Pepelacayo. Me voy a disfrutar mi fin de semana. Señores, hasta el lunes, Dios mediante. Por aquí, lo mejor de lo mejor. Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte llega en viernes para informarnos qué pasó ayer en el mundo del deporte.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Es un día especial para él porque le tiene tantas noticias interesantes como siempre, pero me imagino que las de hoy son espectaculares.
Ay, bueno, buenos muchas días. Gracias. Sí, confirmado que ya los primeros tres lanzadores de esta temporada regular que comienza, lo crean o no, el martes y miércoles de la próxima semana en Tokio, Japón, tres de los primeros cuatro que van a tocar una pelota de béisbol van a ser japoneses. Ya los Dodgers confirmaron que Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki van a ser los dos abridores las primeras dos jornadas. Mientras que los Cachorros de Chicago van con Shota y Managa. Lo único que hubiera sido espectacular es si los cuatro hubieran sido japoneses. Pero la vida no es así. El próximo se llama Justin Steele.
Bueno.
Así que, pues ya por lo menos sabemos, si te quieres despertar a las 5:30 de la madrugada, Exilda.
¿De?
El próximo martes y miércoles.
A esa hora llegamos.
Pero ya, a esa hora casi llegamos. Estoy aquí ya. Sí.
Bueno, pero puedes comenzar tu día viendo pelota la próxima semana porque arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, ya tenemos el panorama definido también para la Europa League. Tenemos en los cuartos de final al Tottenham Hotspurs contra el Eintracht Frankfurt de Alemania. Tenemos al Bodø/Glimt de Noruega contra la Lazio de Roma. El Rangers de Escocia contra el Athletic Bilbao. Y el Olympic Lyonnais contra el Manchester United. Eso es en la Europa League. También tenemos el panorama, y espérate que vamos a hablar de Messi ahora.
¡Ay!
Porque jugó.
¿Cómo le fue?
No, el milagro fue que jugó, imagínate. Mientras que en la Champions League ya tenemos en forma definitiva que el Arsenal de Londres va a jugar contra el Real Madrid, el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa de Inglaterra, donde está Dibu Martínez, el Barcelona contra el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen contra el Inter de Milán. Muy bien, vamos a hablar de Messi.
Y se
jugó
hizo,
anoche.
Y se hizo la luz.
Y metió gol de penalti.
No te digo.
Ah, pero de penalti es fácil.
Sí, nace cualquiera. Sí. Bueno, Vinicius.
No le digo a Vinicius, sí.
Pero bueno.
Lo voy a explicar.
Pero estuvo ahí, Pepe, ¿no?
Primero, en el sexto partido oficial del equipo, es la primera vez que Leo Messi juega y ganan. Vamos a comenzar por ahí. Ganaron 2-0 en Jamaica contra un club que según diría el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa. El Cavalier de Kingston, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Están en los cuartos de final de la CONCA Champions Cup. Así como la Champions League de nosotros, ¿ok? Uh-huh. Imagínate tú la diferencia entre millones que vas a ganar. Los cuartos de final contra Los Ángeles Football Club. Así que por lo menos ya sabemos que el Inter de Miami tratando de ganar otro trofeo. Ahora sí, entró en el minuto 53. No es que arrancó el partido como titular. Y cuando, por supuesto, se puso de pie, todo el mundo sabía que iba a ingresar al partido y todo el mundo una ovación como si estuviera jugando aquí mismo en Fort Lauderdale. Así que Leo Messi jugó, el equipo ganó con marcador agregado 4-0. Están en los cuartos de final contra Los Ángeles. Ahora hablemos de lo que viene este fin de semana en las ligas más importantes del planeta. ¿O quieren hablar de baloncesto?
De lo que tú quieras.
Mira la cara que estás poniendo.
Tú eres el experto aquí en la radio.
Vámonos ahora a la NBA y luego regresamos al fútbol de Europa este fin de semana.
Muy bien.
Muy bien. Primero, el Miami va a jugar esta noche en casa contra los Celtics de Boston.
Ay, ay, ay.
Así que ten mucho cuidado. Es muy, muy difícil que Miami Heat gane ese partido. Y también más tarde, Sacramento contra Phoenix a las 10 de la noche, los Lakers contra Denver, Cleveland se enfrenta a Memphis y Dallas contra Houston. Anoche en la NBA, los Lakers perdieron contra los Bucks de Milwaukee 126-106. Giannis Antetokounmpo con 24 puntos, Luka Doncic con 45 y aún así perdieron. ¡Qué horror! Nueva Orleans fácilmente perdió contra Orlando y los guerreros de Golden State apalearon a Sacramento 130-104. Chicago venció a Brooklyn 116-110. Ahora sí, este fin de semana, en las dos ligas que aún están por decidirse, ya en Inglaterra sabemos que el Liverpool es básicamente campeón nacional. En Alemania lo va a ser el Bayern de Múnich. Pero ¿qué está pasando en Italia y España? Las únicas dos ligas todavía muy sumamente interesantes, están para cualquiera. En España, este fin de semana, el Real Madrid versus Villarreal de Castellón. No está mal. El Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Ah, no, ahí. ¿Ese partido pendiente o hay otro que tiene pendiente el Barcelona?
No, hay otro que tiene pendiente más tarde. No, este es solamente el que, olvídate, todavía tiene que jugar un partido más. Pero este Atlético-Barcelona, este domingo, impresionante porque el Atlético todavía está llorando por su derrota ante el Real Madrid en la Champions League y ahora le toca al Barcelona.
Es un buen partido, es un partidazo.
Este es el partidazo más interesante del fin de semana. El Barça 57 puntos, el Real Madrid 57, pero el Barça ha jugado un partido menos. Atlético 56 y Bilbao 49. En la Liga Italiana, que también está para cualquiera, el Inter tiene 61 puntos, el Napoli 60. Mientras que el Atalanta 58 y la Juve 52. Este fin de semana el Milán contra el Cuomo. Napoli-Venecia el domingo. También la Juventus contra la Fiorentina. Atalanta contra Inter de Milán. Qué interesante que está ese partido. Número 1 contra número 3. Y la Roma contra el Cagliari. Están muy contentos porque tus Mets se perfilan como ahora para ganar la Liga Americana este.
No, Nacional.
Sí, la Liga Nacional Este, correcto.
Papi, estás como... ¿Qué te pasa?
Demasiado fútbol.
Te está dando esperanzas.
No, yo siempre. Pepe. Mira, lo que pasa es que cuando yo fui
tú le das esperanza y él no quiere.
Y no me preguntan por qué no soy yanquista, porque yo viví en Nueva York, pero yo llegué a la zona de Queens, donde Queens tiene su equipo.
Claro, por supuesto. Hasta como Brooklyn tenía su equipo también.
Sí, los Dodgers, ¿no?
Correcto. Y ahora se mudaron para Los Ángeles, así como los Gigantes para San Francisco.
Correcto.
Y justamente este fin de semana ya el sindicato de los peloteros quiere hacer un estudio sobre estos vuelos comenzando la temporada regular en Japón, en Corea, en Australia. Ya casi todos los años el béisbol de las grandes ligas comienza su temporada en otros lugares.
Pepe, ¿qué han dicho los umpires por el que los van a reemplazar?
No los van a reemplazar nunca. Los umpires tienen que llevar el juego y solamente la zona de strike computarizada está ahí dictaminar si fue bola o strike de verdad. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami.
¿Qué pasó?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial en esta mañana de viernes para todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y junto a mi colega Ricardo Espinosa, pues ya le estamos dando la bienvenida a todos a este programa. En la producción está Janet Lomba como ingeniero de sonido Teudy Giró. Hoy es 14 de marzo y bueno, se celebran muchísimas cosas, el Día Mundial del Sueño, así que si tienen sueño, por ahora no se acueste para que nos escuche, pero después puede tomarse una siesta. Es el Día Internacional de las Matemáticas y es el día de un número que nos dio muchísimos dolores de cabeza. 3,141622 y eso sigue, es el número pi. Así que ya saben de todo, saben todo lo que se celebra en el día de hoy y los invitamos a acompañarnos en esta jornada de viernes. Comenzamos con los titulares que ahora son noticias. Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano, según un funcionario del Departamento de Estado. ONG Prisoners Defenders añade 7 nuevos presos políticos a su lista. Y aumentan ligeramente las exportaciones de alimentos y productos médicos a Cuba. Ampliamos ahora estas noticias que ocupan titulares a esta hora en nuestra página web martinoticias.com y en nuestras plataformas digitales. Estados Unidos no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad. Así afirmó a Martí Noticias un funcionario del Departamento de Estado. La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos presos políticos detenidos injustamente desde enero. El funcionario recordó que los representantes diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se reúnen con familiares de las personas detenidas injustamente y también han sostenido encuentros con algunos de los presos políticos excarcelados bajo el acuerdo de enero de este año, para mostrar así el firme apoyo de Estados Unidos a sus derechos humanos y libertades fundamentales. También este jueves la sede diplomática publicó un mensaje en su cuenta de X sobre la activista y defensora de los derechos humanos en Cuba, María Cristina Garrido. Dijeron, sigue injustamente encarcelada por exigir libertad en su país, arrestada tras las protestas del 11 de julio del 2021. Seguimos llamando la atención sobre su caso y el de todos los presos políticos en Cuba, dijeron así en un post que cierra con la etiqueta Libérenlos ya todos. Y Prisoners Defender añadió 7 nuevos presos políticos en Cuba a su lista en el mes de febrero, incluidos 3 activistas de derechos humanos, y dijo que el proceso de excarcelaciones, tras un acuerdo con el Vaticano que el régimen cubano dio por concluido esta semana, es un fraude al descubierto. Javier Larrondo, presidente de la organización, dijo a Martín Noticias que en total se contabilizan en la isla 1.150 prisioneros políticos y de conciencia, sufriendo condenas judiciales y disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguno, debido a proceso o defensa efectiva en flagrante violación de la ley internacional. En su actualización, la lista de Prisoners Defenders incluye a 3 ciudadanos sin afiliación política, encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estos son Héctor Julio Cedeño, Tomás Chacón y Alejandro Morales Pereira, así apunta el informe. Prisoners Defender subraya que los manifestantes y presos políticos de conciencia excarcelados seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas bajo 2 tipos de subsidio de pena: libertad condicional y licencia extrapenal.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos con la ampliación de los titulares y las exportaciones de alimentos y productos agrícolas y médicos de Estados Unidos a Cuba aumentaron ligeramente en enero del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según el más reciente informe publicado por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. De acuerdo al documento, solo en insumos médicos las compras ascendieron a $479,334. Expertos consultados por Martín Noticias consideran que la cifra no es significativa. Entre las exportaciones en esta rama destacan medicamentos, penicilina e insulina, dentríficos, pastas dentales, reactivos de laboratorio, equipos de escaneo ultrasónico, prótesis, aparatos médicos, aparatos quirúrgicos, dentales, oftálmicos, ojos, cánulas, tubos y de cápsulas de gelatina, según USA Cuba Trade. El régimen no hace públicas estas compras en medio de una de las mayores crisis económicas que ha atravesado el país en décadas y que ha provocado el colapso de servicios sanitarios en la isla debido a la escasez de medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el gobierno de La Habana asegura que concluyó la excarcelación de prisioneros que, según el anuncio oficial, inició el 14 de enero pasado.
El pasado 12 de marzo, un titular de la prensa oficial aseguraba que, citó, ante incumplimientos, la excarcelación anticipada que puede ser revocada.
Así es, y entonces desde Canadá nos acompaña ahora Michael Lima Acosta, el expresidente de la ONG Democratic Space. Así que buenos días para Michael.
Buenos días, Exilda y Ricardo. Un gusto estar en su programa. Un saludo a toda la audiencia en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Estas publicaciones que ha hecho la prensa oficial pueden leerse como una amenaza?
Yo pienso que para el régimen cubano, siempre, históricamente, con excarcelaciones que han ocurrido en los últimos 60 años, se trata siempre de mantener activa lo que se llama la puerta giratoria de la represión. Excarcelando hoy, encarcelando mañana. Intentando en el proceso engañar al pueblo cubano, al Vaticano, a la opinión pública internacional, pero creo que les ha salido mal la jugada. La farsa ha sido descubierta, y en eso valoro el papel clave de las organizaciones que documentan el número de presos políticos en Cuba, que han sido esenciales en desmentir todo esto. Sus investigaciones han concluido que aproximadamente 200 de los  presos anunciados son presos políticos y el resto son presos comunes. Ninguno de los 200 fueron realmente liberados, son sometidos a un régimen de prisión domiciliaria. Pero bueno, cada noticia de la prensa internacional que he leído tiene que citar los datos de las organizaciones cubanas como el Observatorio, Justicia 11J, Prisoners Defenders, que ha sido una piedra en la bota del régimen cubano en términos de documentación, ¿no? Entonces creo que el proceso ha carecido de transparencia, no existe una lista de excarcelados, no hay criterios de selección, y esa falta de transparencia pues se debe a que el régimen nunca ha aceptado que en Cuba hayan presos políticos. Históricamente no lo ha hecho ni Fidel Castro ni Raúl Castro, y obviamente su plan de aniquilar toda forma de oposición y cambiar constantemente los métodos represivos que utiliza. Tras las rejas quedan Luis Manuel Otero, Saily Navarro, Cici Abascal, Michael Osorbo, Jorge y Nadir Perdomo, el periodista Jorge Bello Domínguez, el escritor José Gabriel Barrenechea y más de 800 presos políticos, artistas, periodistas, mujeres, personas con graves problemas de salud, además de miles de cubanos encarcelados por delitos de fabricados de peligrosidad. Y bueno, continúa esta puerta rotatoria de la represión que te comento, Exilda. Entre 2024 y 2025, Prisoner Defenders contabiliza 154 nuevos presos políticos. Y los excarcelados siguen siendo prisioneros, pues el régimen les impone, les restringe el movimiento dentro de su ciudad, les prohíbe viajar entre provincias, les amenaza con regresarlos a prisión, a cumplir todas sus sentencias si mantienen contacto con medios de prensa, organizaciones de derechos humanos, o si continúan con su activismo. Les obliga a trabajar en sectores ajenos completamente a su profesión, deben comparecer ante un juez y, bueno, tienen prohibido salir del país. Y ahí están los casos, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Donaida López Paseiro, constantemente vigilados, amenazados. A José Daniel lo han citado varias veces ante un juez, él se ha negado a comparecer, amenazan a todo el que va a pedir ayuda, a todas las personas vulnerables que van a pedir ayuda en alimentos y en atención médica. Félix Navarro lo han detenido dos veces junto a su esposa, dama de blanco Sonia Álvarez, solo por asistir a la misa los domingos en su pueblo de Perico. Matanzas, a Donaida López Paseiro la amenazan con represalias contra su esposo Loreto Hernández y continúa su activismo. Bueno, es la misma estrategia que han utilizado por décadas. Por allá por 1979 excarcelaron a más de 3.000 presos políticos, pero lo forzaron a abandonar el país. Y en el 2010 ocurrió lo mismo con los prisioneros de la Primavera Negra, que fueron liberados de prisión, pero sometidos, fueron excarcelados y sometidos a un régimen similar de prisión domiciliaria.
Señor Lima, sin embargo, en la televisión nacional aparecía la vicepresidenta del Tribunal Supremo diciendo que fue satisfactoria esta, lo que llama liberación, pero que bien sabemos es una excarcelación. Ahora bien, otros rostros muy visibles, aparte de los que usted se refirió de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael El Osorbo y Saily Navarro, también están tras las rejas. ¿Cómo interpretar eso para crear esa conciencia en la población cubana y quitarle el velo al régimen?
Bueno, ellos básicamente no quieren sacar a las personas que están vinculadas al activismo, como Luis Manuel, que bueno, Sayli Navarro, que lleva tantos años en el activismo prodemocrático, porque el objetivo de ellos es aniquilar a la oposición en Cuba, evitar a toda costa de que esos prisioneros políticos salgan y continúen haciendo activismo en Cuba, quieren forzarlos a irse del país o mantenerlos presos. Entonces ahí está el juego del régimen cubano. El objetivo central es aniquilar el movimiento prodemocrático cubano, y eso es lo que debemos denunciar a nivel internacional, escarcelando presos políticos, manteniéndolos en esa vigilancia y bueno, manteniendo en prisión a todas esas personas, porque nunca hubo listas, no se sabe quiénes están, es básicamente la documentación que hace la prensa independiente. Entonces sí, creo que el objetivo es ese, es aniquilar, que no exista, que no resurja nunca el movimiento prodemocrático como tuvo auge el movimiento San Isidro, como lo que hicieron los artistas liderados por Luis Manuel Otero y las Damas de Blanco y todos los movimientos prodemocráticos.
Michael, recientemente el encargado de negocios en La Habana, estadounidense en La Habana, Mike Hammer, pidió la excarcelación de las presas políticas cubanas. También el funcionario tuvo un encuentro con ustedes, con la organización Democratic Space y varios activistas. Así que háblanos de este intercambio significativo, que así fue según trascendió. ¿Qué informaciones de este encuentro puedes compartir con nosotros acá en Martín Noticias AM?
Bueno, fue muy positivo el encuentro. Nos reunimos con Mike Hammer el lunes 10 de marzo, expusimos el trabajo que hacemos desde Canadá en Democratic, en nuestra organización Democratic Spaces, en apoyo a los presos políticos, en apoyo a los que luchan por la democracia en Cuba. Nos acompañó Sara Tisch, una colega, bueno, trabaja con Democratic Spaces, abogada de derechos humanos, desde hace mucho tiempo trabajamos juntos. Aclaramos la necesidad de coordinar esfuerzos con Estados Unidos. Creemos que Canadá tiene herramientas legales, políticas, diplomáticas para trabajar en conjunto. Las democracias trabajan siempre mejor en conjunto y eso le sugerimos para presionar al régimen cubano, especialmente en la vinculación a la libertad de los presos políticos. Y le agradecimos por esa valiosa labor que hace de viajar por toda la isla, de reunirse con activistas, presos políticos, familiares, líderes religiosos. Creo que eso es esencial, ese apoyo internacional. Y bueno, hablamos toda nuestra tarea de Democratic Spaces, de visibilizar mediante muchísimos artículos que hemos publicado, conferencias, informes, denunciando cómo la inversión en el turismo de Canadá y de otras partes fortalecen al régimen. Pero le sugerimos, además él nos comentó algo interesante, y es que esa visibilización, esas reuniones con opositores públicas, que no todos los países lo hacen, de hecho casi ningún país lo hace, lo está haciendo Estados Unidos, él nos dijo que era una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, lo cual nos parece muy positiva porque legitima el movimiento opositor en Cuba. Le sugerimos algo importante que creemos que puede Canadá trabajar con Estados Unidos. Estados Unidos, posterior a las protestas del 11 de julio, impuso sanciones individualizadas a los responsables principales de la represión en Cuba y lo ha seguido haciendo desde entonces, las llamadas sanciones Magnitsky. Canadá ha impuesto esas sanciones a más de 21 regímenes autoritarios del mundo, pero no a Cuba. Y nosotros en Democratic Space hemos trabajado en ese tema con Global Affairs, le hemos hecho peticiones formales y le sugerimos al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, que Canadá podría trabajar con Estados Unidos en ese tema, que los instara, o sea, que hubieran reuniones donde se instara eso, y también que Canadá, la embajada, que hace casi una década que no se reúne con opositores en Cuba, se reúna con los opositores nuevamente, con los presos políticos, sus familiares. Son áreas que podrían ambos países trabajar en conjunto. Las democracias funcionan mejor contra la tiranía, contra los regímenes autoritarios, cuando trabajan en coalición.
Bueno, pues muchísimas gracias a Michael Lima. Él es presidente de la ONG Democratic Space. Ha estado aquí hablando, por supuesto, de la liberación de los presos políticos, de la excarcelación de los presos políticos y los presos comunes, que también se realizó en Cuba y que ya ha sido detenida según el régimen. Así que muchísimas gracias, Michael, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo. Gusto siempre estar con ustedes, con Exilda, Ricardo. Un saludo a todos en Cuba, y no están solos. Los que luchamos por la democracia estamos con nuestra gente en Cuba, con los presos políticos.
Gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen informativo en Martí Noticias AM.
Estados Unidos dijo que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad.
Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado.
La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero.
La ONG Prisoners Defenders presentó su informe correspondiente al mes de febrero, en la que indica que 7 nuevos presos políticos han sido incluidos en el listado.
Javier Larrondo, presidente de la organización, habló sobre el tema con Martí Noticias.
Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.150 prisioneros políticos y de confianza, sufriendo penas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Han entrado este pasado mes de febrero en nuestra lista 7 nuevos prisioneros políticos. 3 de ellos son activistas de derechos humanos y 3 son ciudadanos que han entrado en la lista por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
También en el informe sobre la ONG se refiere a las recientes excarcelaciones, indicando que los manifestantes y presos de conciencia seguirán cumpliendo sus condenas bajo libertad condicional o licencia extrapenal.
Después de amenazar a los presos políticos beneficiados con la excarcelación anticipada, el régimen arremete contra participantes de las protestas del 11J que hayan cumplido sus condenas.
Así lo denunció Norges Galindo Huelga, que cumplió 2 años de privación de libertad por desórdenes públicos y atentado luego de asistir a las manifestaciones del 11J en la capital camagüeyana.
En días atrás, una amistad de mi mamá se le acercó y le hizo el comentario de que habían hecho una reunión aquí en la escuela de la localidad, en el mismo municipio de Camagüey, en reparto microdistrito Ignacio de Aramonte, la escuela es la Alfredo Martínez. Ahí se reunieron los delegados, los coordinadores de los CDR, y entre uno de los temas que se habló fue el de incrementar la vigilancia sobre los manifestantes del 11 de julio. Y una de las vecinas de aquí del reparto se ofreció para formar parte de esta persecución. Algo ilógico, porque yo realmente no soy un delincuente, no he cometido ningún delito y llevo mi vida normal, sin hacer nada malo, nada en contra de la ley, solamente ejercer mis derechos, que como abogado los conozco muy bien. Y estas dos personas, ella y el esposo, llevan sirviéndole a la seguridad del Estado desde hace mucho tiempo, porque en varias ocasiones oficiales de la seguridad del Estado han venido a su casa. Sé que ahí tienen un punto de vigilancia para mantener el control sobre mí.
También ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado el expreso político Samuel Pupo Martínez, al que agentes del cuerpo represivo han acusado de ser proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido la libertad de la prisionera política María Cristina Garrido. Bajo la etiqueta numeral Libérenlos Ya, la embajada destacó que María Cristina Garrido fue arrestada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre su caso.
Por medio de redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido es una poeta, activista y defensora de los derechos humanos, injustamente encarcelada por exigir la libertad del pueblo cubano. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad real para la administración Trump. En un email del Departamento de Estado a Radio Martí se señala, y citamos, cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos.
Durante esta semana, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había dicho que la administración Trump aún no ha abordado con ellos el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones.
El funcionario cubano se refirió a los acuerdos migratorios vigentes que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima.
El viceministro de Exteriores agregó que las deportaciones a gran escala de cubanos admitidos inicialmente de forma legal en Estados Unidos nunca se contemplaron en los acuerdos migratorios.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo el pasado lunes un encuentro virtual con el activista cubano asentado en Canadá, Michael Lima, presidente de Espacios Democráticos, y con Sarah Tate, abogada especializada en derechos humanos.
El activista cubano-canadiense explicó al embajador los esfuerzos que hace su organización para visibilizar en Canadá la crisis de derechos humanos en Cuba.
Resaltamos que Canadá sigue priorizando la inversión y el turismo, lo que en la práctica refuerza al régimen cubano. Presentamos nuestras iniciativas, como las peticiones que hemos hecho al Parlamento, exigiendo el reconocimiento de la oposición interna y el llamado al gobierno canadiense para que presione por la liberación de los presos políticos cubanos. Expuse nuestro trabajo desde Democratic Spaces con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, especialmente en lo relacionado a la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, una iniciativa ciudadana para frenar la represión en Cuba y liberar genuina e incondicionalmente a todos los presos políticos cubanos. Además, insistimos en que Canadá y Estados Unidos deben coordinar sanciones contra los principales represores del régimen cubano, basándonos en la ley Magnitsky. Este es un trabajo de incidencia que Democratic Spaces lleva realizando desde hace varios años en Canadá, y ello ha incluido la presentación de un informe y una reunión en persona con los principales ejecutivos de Global Affairs en Ottawa, donde solicitamos formalmente la imposición de dichas sanciones a los responsables de la represión contra los manifestantes del 11 de julio del 2021.
El centralismo estatal sobre la agricultura es el principal obstáculo para solucionar la crisis alimentaria en Cuba, señalan trabajadores y expertos.
Tomás Cardoso a esta hora presenta la información.
Durante el balance anual del Ministerio de Comercio Interior, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz destacó que durante todo el 2024 hubo inestabilidad en la distribución de productos básicos para la población, como es el caso del arroz, aceite y azúcar. En otra parte de su intervención, Marrero Cruz expresó la confianza y el compromiso del campesinado para impulsar las producciones en el sector agrícola. Sobre el tema, campesinos independientes cubanos aseguran que la agricultura en la isla está en precarias condiciones, principalmente por las trabas que impone el Estado a los productores. Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, describe la situación de los productores agrícolas.
Un campesino que no está motivado, un campesino que no tiene ropa, que no tiene insumos, que las tierras están prácticamente degradadas y no tienen condiciones para echar relleno, para mejorar los suelos. Un campesino que todavía está endeudado con el banco. Un campesino que trabaja de sol a sol y no ve el fruto de su trabajo. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda estar motivado a cultivar, a sembrar? Eso está dando el traste del desabastecimiento que hay en las placitas, en los mercados.
Mientras que en la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez concluyó.
Quien limita a los campesinos para que no siembren es el sistema, el Estado cubano. Solución la hay. Yo me quedo sorprendido que ellos tienen ahora colaboración con Camboya, con Vietnam y con China para la siembra de arroz. No hace falta en Cuba ninguna asesoría. En Cuba están los medios necesarios. Quiere decir que por medio del campesinado, sin intervención del Estado, sí se puede producir.
Vladimir Ríos Cruz, campesino de la zona de Río Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritu, advirtió.
El campesino cubano la voluntad la tiene, pero con este sistema es imposible de hacer algo. No tiene combustible, no tiene pesticida, no tiene de nada. Entonces, luego de cuando tú tengas una producción, tienes que vendérsela ahí al precio que ellos decidan. Entonces, no tienes la libertad, que es lo que necesitamos nosotros para poder producir. En estas condiciones nosotros no vamos a llegar nunca a ningún lugar.
Y desde la zona del Horno, en Bayamo, el productor independiente Emiliano González asegura que en las condiciones actuales nada se puede hacer para mejorar las producciones agrícolas.
Le quitaron la tierra al que la producía, se la dio el gobierno a la burocracia y la burocracia no produce alimentos. Y lo que ha traído todo este problema, más desolación en el campo, más violencia, más asalto por robar los animales a los campesinos, con todas las medidas que ha tomado el gobierno, que siempre son contraproducentes, siempre van en contra del campesinado, trae como consecuencia más hambre, más miseria y más necesidad. La situación del campo se realiza con iniciativa privada. Y eso lo lleva la libertad económica, no el control del castrismo sobre los medios de producción.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba impulsa la construcción de parques fotovoltaicos con los denominados paneles solares. Sin embargo, esto no resolvería la crisis energética, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El gobierno no debe crear falsas expectativas, aseguró el experto.
Apoyamos la construcción de estos 90 parques solares que quieren construir aquí en los próximos años. Lo que nos preocupa es en la forma en que se está presentando. Energía solar sí es buena y es necesaria dentro de una matriz energética diversificada. No solamente 100% energía solar, eso no funciona en ningún lugar del mundo ni tampoco va a funcionar en Cuba. Como parte de un sistema moderno y eficaz de termoeléctrica, grupos electrógenos renovables, sí funciona. El costo del parque solar ha bajado en los últimos años a niveles muy importantes, pero tienen que funcionar mano a mano con las termoeléctricas, con otras renovables como la biomasa.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030, las autoridades trabajan en la instalación de al menos 55 parques solares de tecnología china, que generarían 1.200 megavatios y que esperan permita alcanzar un 12% de generación de electricidad con energías renovables.
La académica cubana Alina Bárbara López, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, sostuvo que los cubanos deben trabajar desde ya por un país en democracia, aprendiendo a ser una sociedad plural e inclusiva.
La gente cree que que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por vernos a sí mismos con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esa sea las reglas de
ciudad. Dani Ome y Kevincito el 13 sorprendieron a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparecen junto a la reconocida cantante española Bad Gyal. La foto en blanco y negro muestra a los tres artistas con la frase "reparto mundial" y las banderas de Cuba y España, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración. Haceré como tú me gusta.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Resumen informativo en Martí Noticias AM.
A los senadores estadounidenses se les está agotando el tiempo para aprobar una resolución continua a corto plazo, impulsada por congresistas republicanos, que financiará el gobierno después de la fecha límite de la medianoche de este viernes.
El Senado de Estados Unidos votará esta mañana en una primera ronda preliminar que permitirá comprobar si la legislación cuenta con los 60 votos necesarios para avanzar antes de la votación final, prevista para más tarde este mismo día.
Aunque la Cámara Alta estadounidense tiene una mayoría republicana, no es la necesaria para aprobar la medida, por lo que se necesitan al menos 8 demócratas para avanzar con el paquete de financiación.
El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, insistió ante el pleno ayer jueves para argumentar que cualquier responsabilidad por un cierre recaería directamente sobre los demócratas.
Mark Carney asumirá este viernes como primer ministro de Canadá tras ser elegido líder del Partido Liberal el pasado domingo en sustitución de Justin Trudeau, quien renunció en enero tras una década en el cargo.
Su juramentación se llevará a cabo a las 11 de esta mañana, hora local, en Rideau Hall, la residencia oficial del primer ministro en Ottawa, y marcará el inicio de una nueva etapa política en el país.
A pesar de representar al mismo partido que su predecesor, Carney conformará un gabinete independiente y definirá su propia agenda de gobierno. Se espera que su administración tenga un enfoque distinto, especialmente en temas económicos y en la relación con Estados Unidos, donde la guerra comercial con la administración del presidente Donald Trump se convirtió en un desafío clave.
Donald Trump llevó el jueves a la Corte Suprema su intento de restringir la ciudadanía estadounidense automática por derecho de nacimiento, al pedir a los jueces que reduzcan un bloqueo judicial impuesto a este elemento clave de su enfoque de línea dura hacia la inmigración.
El Departamento de Justicia hizo la solicitud desafiando el alcance de 3 medidas cautelares contra la orden del presidente Trump emitidas por los tribunales federales de Washington, Massachusetts y Maryland.
La orden del presidente Trump, firmada en su primer día de regreso en el cargo el 20 de enero, ordenó a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un padre que fuera ciudadano de los Estados Unidos o residente legal permanente.
La orden debía aplicarse a partir del 19 de febrero, pero ha sido bloqueada en todo el país por múltiples jueces federales.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar presentó nuevamente en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de enseñanza crucial del comunismo para que los jóvenes conozcan los detalles sobre las atrocidades perpetradas bajo este sistema totalitario.
Salazar dijo en un comunicado que el comunismo es una de las ideologías políticas más destructivas en la historia y que su proyecto de ley es importante porque los jóvenes de Estados Unidos deben recordar los crímenes de los comunistas.
La congresista explicó que el objetivo es educar a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre los peligros del comunismo y totalitarismo y cómo estos contradicen los principios de la libertad y democracia en Estados Unidos.
Numerosos congresistas dieron su apoyo al proyecto, entre ellos los cubanoamericanos Nicole Maliotakis, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart. Entre tanto, el senador John Kennedy presentó la versión complementaria en el Senado.
Venezuela y Estados Unidos acordaron reanudar los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Venezuela informaron que acordaron reanudar los vuelos de migrantes deportados de Estados Unidos tras una aparente pausa en los vuelos de repatriación que comenzaron el mes pasado. El diplomático estadounidense Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, indicó en una publicación en la red social X el jueves que los vuelos se reanudarían el viernes. El legislador venezolano Jorge Rodríguez, que lidera el equipo negociador del gobierno, que se ha reunido con Estados Unidos para tratar temas de migración, sanciones y otros, en un comunicado confirmó que llegó a un acuerdo con Grenell para repatriar a los venezolanos en Estados Unidos en el marco del plan Vuelta a la Patria e insistió en que cuidarán a sus compatriotas donde quiera que se encuentren. A finales de enero, Grenell visitó Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y abordar la deportación de migrantes y otros temas. Poco después, un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela fue liberado y comenzaron los vuelos de repatriación. El fin de semana pasado, Maduro indicó que los vuelos programados para transportar a los deportados se habían visto afectados por la decisión del gobierno de Trump de cancelar una licencia petrolera clave que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país. El gobierno estadounidense decidió cancelar la licencia debido a que, según dijo el presidente Trump, Venezuela no ha cumplido con recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado y que el gobierno de Maduro tampoco cumplió con las condiciones electorales para las elecciones presidenciales del 2024 en las que la oposición denunció fraude. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington para más información.
El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas si la Unión Europea impone aranceles al whisky estadounidense. Nos informa Carolina Valladares.
Es la medida que planea la Casa Blanca y que anunció este jueves Donald Trump, lo que supone otra escalada en la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con Europa. Dijo Donald Trump que la medida es una respuesta a la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 28.000 millones de dólares, entre los que se incluyen el whisky a partir del 1 de abril. Pero la Unión Europea asegura que los impuestos del 50% al whisky, así como del 25% a productos industriales y agrarios. Carolina Valladares, Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que durante los primeros 50 días de la administración de Donald Trump logró detener a cerca de 33.000 inmigrantes indocumentados. Laura Sepúlveda recuerda que febrero superó las cifras de todos los meses anteriores durante los últimos 7 años. 32.809 inmigrantes indocumentados detenidos, reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante los primeros 50 días de la actual administración. La agencia destaca a más de 14.000 criminales convictos y cerca de 10.000 tienen cargos, nos informa Sofía Pisani.
La guerra entre Rusia y Ucrania está en la agenda cuando los ministros de Asuntos Exteriores del G7 reúnen en Canadá a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y el anfitrión en medio de un esfuerzo por lograr un alto al fuego en el conflicto. Las conversaciones en Quebec siguen a las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania que incluyeron una propuesta estadounidense de un alto al fuego inmediato e interino de 30 días que los líderes ucranianos han estado dispuestos a aceptar. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
Un enviado del presidente estadounidense Donald Trump llegó a Moscú para conversar sobre un alto al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos que Ucrania aceptó, pero que según un alto funcionario ruso ayudaría a Kiev a dar un respiro a su ejército 3 años después de la invasión a gran escala de Rusia. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, llegó a Rusia para conversar con funcionarios sobre la propuesta de alto el fuego.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con Putin tras hacer pública su perspectiva y después de visitar a las tropas rusas en la zona de combate en Kursk. El presidente ucraniano ha reiterado repetidamente su apoyo al cese al fuego y a la propuesta presentada por Estados Unidos.
Trump afirmó que la declaración de Putin es alentadora pero incompleta y dijo que le gustaría reunirse o hablar con el presidente ruso, pero antes su deseo es que la guerra termine lo más rápido posible. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El presidente presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo a la propuesta estadounidense de alto el fuego para detener la guerra de Rusia con Ucrania, pero enfatizó que aún se deben concretar los detalles. Estamos de acuerdo con las propuestas de detener los combates, pero partimos de la premisa de que el alto el fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis, declaró Putin a la prensa el jueves en Moscú. Quizá debería llamar al presidente Trump y conversar con él, añadió. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
Más de 100 millones de personas en Estados Unidos podrían resultar impactadas por una intensa tormenta que comenzará este viernes, ya que el extenso sistema de varios días amenaza con provocar incendios, temporales de nieve, tornados e inundaciones mientras avanza hacia el este a través de las grandes llanuras. Los científicos señalan que la fuerza del fenómeno y su devastador potencial son notables, pero ello no es inusual para la época. El clima extremo puede surgir en primavera debido a que las tormentas se alimentan de las grandes diferencias de temperatura entre el calor que comienza a aparecer y el persistente frío del invierno. Y al cierre, el exlegislador Pete Hoekstra, seleccionado por el presidente Donald Trump como embajador en Canadá, afirmó que el vecino del norte es un estado soberano, demostrando cierta discrepancia con el mandatario sobre el tema. Trump ha insistido en que Canadá estaría mejor si formara parte de Estados Unidos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Entérate de lo último en Martí Noticias. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Martí Noticias AM en América Latina.
Y en viernes miramos y encendemos nuestro faro informativo.
Así es, una linda mañana de viernes y más porque aquí está Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días.
Hola,
buenos
Alejandro.
Días. Pepe Lacayo está comiendo croquetas y sanduchitos que está haciendo.
Oh, sí.
Pero no, también pasé por esa mesa.
No te fíes de eso. No te fíes de eso y aprovecha tus minutos.
Mi productora me dio, Janet Loma, me dio mis 5 minutos. Me los voy a tomar. Muy me bien. Voy a hacer respetar.
Bueno.
Es mi decisión de viernes. No sé hasta cuándo dure.
Bueno.
Bueno, mentira. Saludos, señores. Y nada, hay que poner buena cara frente a la circunstancia de la vida y hay que seguir luchando y no detenerse. Vamos a comenzar la revisión. María Corina Machado y González Urrutia presentan plan de privatización total del sector energético. Han recibido muchas críticas porque no han cesado ni ha llegado el final del régimen. Sin embargo, abogaron por transformar el país en el centro energético de las Américas. Hablaron de privatización de toda la empresa petrolera, incluyendo a PDVSA. Los ingresos generados, dijo María Corina Machado, serían invertidos o reinvertidos en infraestructura, educación y crecimiento económico. El vicepresidente de Guyana, Bharat Jadeo, informa que no tienen planes de aceptar la solicitud de encuentro del presidente de Venezuela o del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, con su homólogo guyanés, Irfan Ali. La ONG Transparencia Venezuela sale del país. Esto es muy doloroso, dijo su directora Mercedes de Freitas desde Alemania. La suerte que hoy está corriendo la ONG Transparencia Venezuela es la misma de otras ONG dedicadas a denunciar la corrupción y las violaciones de derechos humanos, especialmente ahora, ante el recrudecimiento de la represión tras lo que muchos consideran fue el robo de las elecciones del pasado 28 de julio. Legalizadas y obligadas al exilio por un régimen que cierra espacio para la sociedad civil, son muy parecidas, dicen críticos, las acciones de Daniel Ortega y Nicolás Maduro en este sentido. Estados Unidos, ayer hicimos reportaje, ya escuchamos a Michelle Saguet hablando de lo mismo, va a volver a recibir los vuelos de deportados. El enviado Reid Grenell pues dijo que Maduro lo aceptó. El cuarto vuelo estamos esperando ocurra el día de hoy.
¿Qué pasó ahí? Hace 3 días Maduro dijo que él suspendía los vuelos porque le suspendieron las licencias a Chevron.
Los expertos y especialistas hablan de una posible negociación. No sabemos si veremos la liberación de los 5 americanos que están allí. No hay nada cierto. Posteriormente conoceremos, intentamos pues tener alguna reacción, pero el gobierno no la ha ofrecido hasta el momento. De hecho, había y hubo muchas críticas frente a Grenell, que había dicho que Trump, no, en una entrevista a The Epoch Times, que no estaba interesado en el tema de Venezuela. Días después aparece la administración con las sanciones a Chevron. Así que nada, conoceremos esto.
Son conversaciones entre bambalinas.
A Maduro le ofrecieron algo. aceptó los vuelos de repatriados, que era uno de los temas que tenía trancado. Así que así es la dinámica de la política.
Esperen noticias.
Sí. Hay que esperar. Y se las daremos aquí, por supuesto, en nuestras plataformas y en Martín Noticias AM. Selva del Darién deja de ser el corredor migratorio hacia Estados Unidos. Esto lo dijo el presidente de Panamá, José Raúl Molino. Estados Unidos cierra 4 centros para procesar migrantes en la frontera con México debido a poco flujo. Allá en Colombia, 300 gallos de pelea en operación contra el tren de Aragua. Fotógrafo en grave estado en Argentina, gobierno de Milei denuncia plan desestabilizador tras violenta protesta. El gobierno de Milei reivindica la represión y denuncia este intento de desestabilización a su administración. Reporteros gráficos de Argentina hacen lo que llaman un camarazo en solidaridad con el fotógrafo herido. Justicia Electoral Argentina aprueba cronograma para los comicios legislativos en octubre. El régimen de Ortega y Murillo intensifica su cacería contra comandantes de la Revolución Sandinista. Pasamos ahora con información del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, recupera la libertad tras su retención en Angola. El exfuncionario colombiano denunció que desde tempranas horas circularon rumores en algunos medios de comunicación sobre su detención antes de que ésta se concretara. En sus propias palabras, y lo escribió en la red social X, un amigo me escribió desde Portugal diciendo que yo estaba detenido en el aeropuerto. Me reí bastante al inicio, pero media hora después se cumplió lo que los medios ya habían anunciado, expresó Pastrana, repito, refiriéndose a lo que interpretó como un acto premeditado para evitar su participación en un foro que tenía como eje principal el debate sobre los retos de la democracia frente al avance de regímenes autocráticos, un tema que, según Pastrana, es de especial importancia en el contexto de la política africana y mundial. Me quedan dos noticias y Pepe Lacayo no aparece.
No, ya está. Ya está.
Ónchale. Qué lástima.
Está terminando la copia.
La consulta popular, la carta que se juega Gustavo Petro para salvar sus reformas sociales. Y concluyo con esto: desde que llegué estoy llorando. Esto fue repetido ante activistas que recorrieron la finca del crimen organizado en México. Les comentaba que me extraña que esos zapatos hayan quedado, son las fotografías que han difundido, porque había un cuarto donde cremaban a presuntas víctimas de estos cárteles en ese lugar, en la finca del crimen, como la están denominando. Pregunto y quisiera saber si algún experto me explica por qué no decir.
La mente de los criminales es muy complicada.
O un fetichismo.
Un souvenir.
Todo el fin de semana de la inteligencia.
Sí.
De la explicación.
Que te acabo de dar. La mente de los criminales.
Porque uno no tiene esa. La verdad es que uno no la tiene, Exilda. Uh-huh. Entonces yo he tratado de pensar, ¿no? Uh-huh. En el morbo de uno como ser humano. Uh-huh. Es decir, porque si a uno le tocara, que Dios lo perdone y que lo cuide y lo ampare de esas.
Tocamos madera.
Ajá. Los meterías completo, pero dejar zapatos, evidencia.
No.
La mente. ¿Repite la frase?
La mente de los criminales es muy complicada.
Wow, y con esa voz.
Mastermind.
Gracias, Marcano.
Ven y Pepe Lacayo, nada, sí. Seguimos
presenta, hablando. Presenta.
Preséntalo.
¿Quieres que le vaya a buscar croquetas?
Presenta.
No.
Aquí está, ya comió croquetas, hoy están crocanticas.
Sí.
¿Ya es un hombre feliz?
Sí, ya, porque terminé, me dio mi espacio y le robé un minuto
a Pepe Lacayo.
Me voy a disfrutar mi fin de semana. Señores, hasta el lunes, Dios mediante. Por aquí, lo mejor de lo mejor. Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte llega en viernes para informarnos qué pasó ayer en el mundo del deporte.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Es un día especial para él porque le tiene tantas noticias interesantes como siempre, pero me imagino que las de hoy son espectaculares.
Ay, bueno, buenos días. Gracias. Sí, confirmado que ya los primeros 3 lanzadores de esta temporada regular que comienza, lo crean o no, el martes y miércoles de la próxima semana en Tokio, Japón, 3 de los primeros 4 que van a tocar una pelota de béisbol van a ser japoneses. Ya los Dodgers confirmaron que Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki van a ser los 2 abridores las primeras 2 jornadas. Mientras que los Cachorros de Chicago van con Shota y Managa. Lo único que hubiera sido espectacular es si los 4 hubieran sido japoneses, pero la vida no es así. El próximo se llama Justin Steele.
Bueno.
Así que, pero ya por lo menos sabemos, si te quieres despertar a las 5:30 de la madrugada, Exilda.
¿De?
el próximo martes y miércoles arranca
esa hora
la
temporada.
Pero ya, esa hora, hora casi
llegamos.
Estoy aquí ya. Sí.
Bueno, pero puedes comenzar tu día viendo sí. Pelota la próxima semana uh-huh. porque arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, ya tenemos el panorama definido también para la Europa League. Tenemos en los cuartos de final al Tottenham Hotspurs contra el Eintracht Frankfurt de Alemania. Tenemos al Bodø/Glimt de Noruega contra la Lazio de Roma. El Rangers de Escocia contra el Athletic Bilbao. Y el Olympic Lyonnais contra el Manchester United. Eso es en la Europa League. También tenemos el panorama. Y espérate que vamos a hablar de Messi ahora.
¡Ay!
Porque jugó.
¿Cómo
anoche.
Le fue?
No, el milagro fue que jugó, imagínate. Mientras que en la Champions League ya tenemos en forma definitiva que el Arsenal de Londres va a jugar contra el Real Madrid. El Paris Saint-Germain contra el Aston Villa de Inglaterra, donde está Dibu Martínez. El Barcelona contra el Borussia Dortmund. Y el Bayer Leverkusen contra el Inter de Milán. Muy bien, vamos a hablar de Messi.
Y se
jugó
hizo,
anoche.
Y se hizo la luz.
Y metió gol de penalti.
No te digo.
Ah, pero de penalti es fácil.
Sí,
en la,
sí cualquiera. Sí, bueno, Vinicius.
No le dices a Vinicius, sí.
Pero bueno.
Bueno, lo voy a explicar.
Pero estuvo ahí, Pepe, ¿no?
Primero. Así primero, que. En el sexto partido oficial del equipo, es la primera vez que Leo Messi juega y ganan. Vamos a comenzar por ahí. Ganaron 2-0 en Jamaica contra un club que según diría el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa. El Cavalier de Kingston, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? Están en los cuartos de final de la CONCA Champions Cup. Así como la Champions League de nosotros, ¿ok? Uh-huh. Imagínate tú la diferencia entre millones que vas a ganar. Los cuartos de final contra Los Ángeles Football Club. Así que por lo menos ya sabemos que el Inter de Miami tratando de ganar otro trofeo. Ahora sí. Entró en el minuto 53, no es que arrancó el partido como titular. Y cuando, por supuesto, se puso de pie, todo el mundo sabía que iba a ingresar al partido y todo el mundo una ovación, como si estuviera jugando aquí mismo en Fort Lauderdale. Así que Leo Messi jugó, el equipo ganó, con marcador agregado 4-0, están en los cuartos de final contra Los Ángeles. Ahora hablemos de lo que viene este fin de semana. En las ligas más importantes del planeta, ¿o quieren hablar de baloncesto?
De lo que tú quieras.
Mira la cara que estás poniendo.
Tú eres el experto aquí en la radio.
Vámonos ahora a la NBA y luego regresamos al fútbol de Europa este fin de semana.
Muy bien.
Muy bien. Primero, el Miami va a jugar esta noche en casa contra los Celtics de Boston.
Ay, ay, ay.
Así que ten mucho cuidado. Muy, muy difícil que Miami Heat gane ese partido. Y también más tarde, Sacramento contra Phoenix a las 10 de la noche, los Lakers contra Denver, Cleveland se enfrenta a Memphis y Dallas contra Houston. Anoche en la NBA, los Lakers perdieron contra los Bucks de Milwaukee 126-106, Giannis Antetokounmpo con 24 puntos, Luka Doncic con 45 y aún así perdieron. ¡Qué horror! Nueva Orleans fácilmente perdió contra Orlando y los guerreros de Golden State apalearon a Sacramento 130-104. Chicago venció a Brooklyn 116-110. Ahora sí, este fin de semana, en las dos ligas que aún están por decidirse, ya en Inglaterra sabemos que el Liverpool es básicamente campeón nacional. En Alemania lo va a hacer el Bayern de Múnich. Pero ¿qué está pasando en Italia y España? Las únicas dos ligas todavía muy sumamente interesantes, están para cualquiera. En España, este fin de semana, el Real Madrid versus Villarreal de Castellón. No está mal. El Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Ah, no, ahí. ¿Es el partido pendiente o hay otro que tiene pendiente el Barcelona?
No, hay otro que tiene pendiente más tarde. No, este es solamente el que, olvídate, todavía tiene que jugar un partido más. Pero este Atlético-Barcelona, este domingo, impresionante porque el Atlético todavía está llorando por su derrota ante el Real Madrid en la Champions League y ahora le toca al Barcelona.
Es un buen partido, es un partidazo.
Este es el partidazo más interesante del fin de semana. El Barça 57 puntos, el Real Madrid 57, pero el Barça ha jugado un partido menos. Atlético 56 y Bilbao 49. En la Liga Italiana, que también está para cualquiera, el Inter tiene 61 puntos, el Napoli 60. mientras que el Atalanta 58 y la Juve 52. Este fin de semana el Milán contra el Cuomo, Napoli-Venecia el domingo, también la Juventus contra la Fiorentina, Atalanta contra Inter de Milán. Qué interesante que está ese partido, número uno contra el número tres, y la Roma contra el Cagliari. Está muy contento porque tus Mets se perfilan como ahora para ganar la Liga Americana Este.
No, Nacional.
Sí, la Liga Nacional Este, correcto.
Papi, estás como... ¿Qué te pasa?
Demasiado fútbol.
Te está dando esperanzas.
No, yo siempre. Mira, lo que pasa es que cuando yo fui
Tú le das esperanza y él no quiere.
Y no me preguntan por qué no soy yanquista. Porque yo viví en Nueva York, pero yo llegué a la zona de Queens, donde Queens tiene su equipo.
Claro, por supuesto. Hasta como Brooklyn tenía su equipo también.
O sea, los Dodgers, ¿no?
Correcto. Y ahora se mudaron para Los Ángeles, así como los Gigantes para San Francisco.
Correcto.
Y justamente este fin de semana ya el sindicato de los peloteros quiere hacer un estudio sobre estos vuelos comenzando la temporada regular en Japón, en Corea, en Australia. Ya casi todos los años el béisbol de las grandes ligas comienza su temporada en otros lugares.
Pepe, ¿qué han dicho los umpires por el que los van a reemplazar?
No los van a reemplazar nunca. Los umpires tienen que llevar el juego y solamente la zona de strike computarizada está ahí dictaminar si fue bola o strike de verdad. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami.
¿Qué pasó?
Pepe la calle.
No.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.